Bienvenidas y bienvenidos una semana más en a este Stories de Radio Castellar, que nos habla, como siempre, aquí Gal habla, en los mandos técnicos, Carlos Lecegui. En este programa eurovisivo, que hablamos no solo de Eurovisión, sino de preselecciones eurovisivas, y hoy pues nos vamos un poco atrás y vamos a repasar una preselección de España del año 2019. Año 2019, pero con los concursantes de OTE 2018, porque OTE 2018 empezó a final de año, luego les pilló la Navidad, que hicieron gala de Navidad, y luego ya, creo que fue mediados de enero o finales de enero, hicieron esta gala.
Que ya habían acabado, de hecho, ya había ganado.
Sí, había ganado Famous.
Bueno. Había ganado Famous y todo. Bueno,
como, sea, pero es para matarte los deberes que nos pones, ¿eh?
Los deberes maravillosos. Esto no tiene su explicación, todo tiene su porqué. Primero, pues presentar aquí a los presentes: Cristian Montenegro, María Moreno, Félix González y Lucas Ilzarbe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas, bien.
Aplausos para vosotros. Bravo. A ver, los deberes, ¿qué te quejas de los deberes? ¿Eras el típico alumno que no hacía los deberes? Félix, tú.
Depende de la asignatura, las que me interesaban sí, las que no.
¿Qué te interesaba a ti? Ahora no sé, tienes cara de... ¿El dibujo técnico o estas cosas?
Dibujo técnico. Dibujo técnico. La ventaja es que iba al mismo colegio que mi hermano, y mi hermano tiene tres años más que yo. Entonces, como el profesor de dibujo era tan original, las plantillas que nos ponía eran las mismas que mi hermano tenía, con lo cual las ponía en una mesa de cristal del comedor que había en mi casa y la calcaba directamente, diarreando.
Bueno, pensaba que llevabas la misma, que le cambiabas el nombre. Pensé que iba a ir por ahí la cosa.
No, bueno, creo que estaría, yo qué sé.
Estaba la nota ocupada. Y todo, no.
Pues igual iba a ir a Federico González, F. González, y ya lo entregabas tú también. F. González.
Bueno, ponía no la debajo y ala, arreando.
Bueno, yo os he puesto deberes, como decía Félix. Por cierto, seguidnos en stories.radiocastellar en Instagram. Que nos podéis escuchar en YouTube y en. ¿Dónde más? Y en.
Spotify,
no me acordaba el nombre. Hoy repasamos la gala de Eurovisión que se hizo en OT para decidir qué canción iba a representar a España en Eurovisión 2019. Pero tiene su motivo todo, lo que decíamos antes. ¿Por qué? Porque una de las participantes del próximo Benidorm Fest 2026 era una de las participantes de esa gala de Eurovisión. Todo encaja.
Entiendo.
Todo encaja. ¿Quién? Dirás tú. Pues Julia Medina. Julia Medina, que entonces era concursante de Operación Triunfo y también finalista, de hecho, participará en su segunda preselección eurovisiva. Que esto a veces nos olvidamos. Que porque era una preselección. ¿Le llamamos a eso preselección, sí o no?
Bueno, sí, a ver, fue una preselección.
Sí.
A ver.
Estuvieron un poco obligados, creo yo, los participantes, pero sí, fue una preselección.
De hecho, fue uno de los motivos de más polémica, ¿no? La sensación de obligación que tenía una de las concursantes.
De hecho,
favorita, bueno, al menos una de las canciones favoritas de todos, de la audiencia. Bueno, ya lo iremos desgranando, ya lo iremos.
Sí.
Viendo.
María, ¿vas a decir algo? ¿Has dicho de hecho?
Sí, ¿no? Que de hecho también otra de las que podría haber sido participante, que era Alba Reche, que se quedó sin llegar a pasar, también estaba con bastante reticencia a participar. De hecho, su canción ni siquiera fue seleccionada para entrar.
Bueno, pues seguimos con el hilo de Julia Medina, aunque será la segunda vez, de hecho, que la veamos en Benidorm. Porque en la primera edición, su entonces pareja, Gonzalo Hermida, participaba, pero con COVID, pues se tuvo que quedar en la habitación del hotel. ¿Y quién había en esa habitación del hotel? Julia Medina. Por lo tanto, si llega a la final, Julia Medina, será su segunda final del Benidorm Fest. Bueno. Oye, no te rías. Hombre, pues sí. Sí.
Yo no lo sabía eso. No me acordaba.
Pero bueno, volvamos a la gala de OT de ese año. Con este inicio de gala, esta grupal de los finalistas de este Gala Eurovisión, con Sabela cantando y el confeti entrándole boca.
Pobrecita.
¿Habéis visto ese momento?
Sí.
Cuando dignamente se da la vuelta, se lo quita dos o tres veces.
Ahí... Sí, en plan, no lo he sacado bien.
En fin, OT 2018, todo normal. En principio, gana la edición Famous, otro de Benidorm, por cierto. Famous y anuncia la gala de Eurovisión. Y la cosa vino con sorpresa y también con polémica. Porque no iban a participar solamente los cinco finalistas de esa edición, que eran Famous, Albarreche, Natalia Lacunza, Sabela y Julia Medina. No, porque Miki no estaba en la final.
Miki quedó sexto.
No solo los finalistas, sino que íbamos a tener una primera fase de preselección online donde escucharíamos a otros participantes de OT de esa edición con canciones, con diferentes canciones. En una votación online se podría votar a los favoritos, y finalmente un total de 10 canciones se cantarían en directo en esa gala. Todo pintaba interesante, más que otros años, diría yo. Los compositores pudieron enviar su candidatura a Televisión Española entre el 1 y el 15 de noviembre. La cadena pública recibió más de 1000 canciones. Un cojón.
Son muchas. Sí.
Más que ahora en el Benidorm Fest, ¿eh?
Sí, sí, muy fuerte. Bueno, era la época heavy de OT también, claro.
La segunda época heavy de OT. Los compositores podían sugerir un concursante de OT para defender la canción, cuando enviaban esa canción, pero la producción del programa decidiría finalmente quién lo cantaría y quién no. Y el 10 de diciembre se anunció el listado de canciones e intérpretes, y aquí la primera polémica. Y es que todos defenderían al menos una canción, a excepción de África, Dave y Alfonso. Tres participantes que nadie recuerda quiénes son, pero bueno, estaban ahí.
Ay, que yo sí que me acuerdo de ellos.
Bueno, yo también, porque soy como fan de OT, pero bueno, la gente no se acuerda. ¿Alguien más se acordaba de estos chiquines?
Yo no, pero es que yo no me acuerdo de muchos en general. De hecho, estaba viendo la gala y digo, hostia, no me acordaba de más de uno.
Yo de la mayoría, o sea.
Sí.
Bueno, pues todos tuvieron al menos una canción, menos estos tres, que fueron los únicos tres participantes que no optarían a acudir a la Eurovisión 2019. Poco feo.
Muy feo. Bueno,
sobre todo había gente, concursantes que llevaban con dos. Tres, claro.
Sí.
De hecho, bueno, Miki tuvo dos, Sabela tuvo dos.
Natalia tuvo dos.
Bueno, Miki de hecho tres.
Entonces. Claro, contando dúos. Claro.
Es que eso son de estas cosas que dices, a ver, pero se hacen las cosas mal. Porque, a ver, si hay 16 participantes... y vas a hacer 20 canciones, pues vale, por lo menos una para cada uno, y luego si quieres pues da el resto, pero por lo menos haz una cada uno. No pongas a una persona que tenga tres y a uno que no tenga ninguno. Es que queda feísimo.
De hecho, creo que habían 17 canciones en total en esta votación online y 16 participantes. Pero aún así habían tres que no estaban.
Ya, es que es muy feo. Y luego, aparte, además, eso, ¿no? La forma de seleccionar era X por el público y luego X por el jurado.
Luego
está, ¿no?,
la otra parte. Se grabaron unas demos de todos los temas, unas demos que ni la canción entera. Pero bueno, y durante dos semanas la audiencia votó en la web para seleccionar las tres canciones que pasarían directamente a la final en la gala del directo. Las otras siete fueron elegidas por el jurado. Pero ojo, porque la venda no fue seleccionada por el público. Ay, por el jurado. Perdón, fue seleccionada por el jurado, pero no por el público. Quedó cuarta en la votación del público. Marta Sango, que también estaba en esta edición y también otra cantante que ha pasado por el Benidorm Fest, fue la octava en la votación del popular, pero finalmente no la seleccionó el jurado. Albarreche, segunda en la clasificación de Operación Triunfo 2018... quedó sexta la votación online de estas canciones y tampoco fue seleccionada por el jurado.
Sí, sí. Bueno, y que aquí es eso, ¿no? Es lo que decimos de que se hacían las cosas mal, porque yo tengo conocidos que presentaron canciones.
Conocemos un compositor, sí, de todas estas 17, una de las canciones.
Y presentó canción y él decía, hombre, a mí me gustaría que fuese para esta persona, ¿vale? O sea, puso un candidato, pero...
Digamos, no, Albarreche.
Por ejemplo. Y se lo dieron a otra persona totalmente diferente, hasta de otro sexo. Entonces dices, a ver, vamos a ver. Entonces ya dices, es que hacéis las cosas mal, porque si tú como compositor haces un tema, lo haces pensando en una voz, ¿no? Lo haces pensando en una presencia, en un tipo de artista, ¿no? Por eso creo que este tipo de galas no triunfaba. Por eso es lo que nunca siempre hemos dicho, es que OT no es una buena herramienta para ir a Eurovisión, ¿no? Pero es por el hecho de que no son o sea, a diferencia de Benidorm, que nos brilla, es porque a Benidorm van artistas que defienden sus temas, su arte, ¿no? Entonces van con cosas cómodas, ya sea
puede ser, está conectado,
¿no? Claro, o sea, ya puede ser pues es una Carmento, ¿no? Unas Tanchugueiras o una Chanel, me es igual, pero pero que cada uno lleva lo que ellos quieren llevar. En cambio, en OT les ponen un tema que dice, vas a cantar esto. Y esa persona, por muy buena voz que tenga, es que a lo mejor no le queda bien ese tema. Es que a lo mejor no es estilo. Es que a lo mejor... Entonces, claro, salen las mierdas que salen, ¿no? Que por eso no brillan.
Pam.
O sea, puede haber grandes voces como la de Noelia, ¿no? Que era un vozarrón de la leche y le dan un tema que no le queda bien, ¿no? O yo qué sé, pues, o el tema que cantó...
Miki con la otra.
Sabela, o yo qué sé, pues no sé, ahí, ¿no? Que dices, pues no, este tema se lo das a otra persona y le brillaría más, ¿no? Entonces...
Ahí estoy de acuerdo. Bueno, esto ya venía de largo, porque esto ya es tradición de Televisión Española, Lucía Pérez, ¿no?
O claro, sea, es que a ver, claro.
o sea que, bueno, es algo pues que...
Bueno, y el caso más extremo es el caso más extremo de este modelo de funcionar es Beth.
Exacto, que le pusieron
la canción y ella desde el minuto 0,1 dijo, es que no me gusta, es que no es mi estilo.
Sí, pero ahí no nos vamos a quejar.
Ya, ahí, todos, con el mismo de España.
Todos contentitos.
Pero que el caso es el mismo. Sí. Que luego salga mejor o peor es otra historia, pero que el caso es el mismo.
Una persona decidió que Dime lo cantara a Beth. Y por suerte no decidió que lo cantara Manuel Carrasco. Porque entonces por no suerte, tendría uno... Claro, hubiésemos tenido una historia de la música totalmente diferente. No tendríamos himno a día de hoy. Bueno, sí, pero o sería sí. Manuel Carrasco, pero sería muy raro. Sería muy raro. Que bueno, que seguimos con las polémicas, porque luego hubo otra polémica aquí en el programa. Aquí no, nosotros no, allí no tengo. Que durante esas semanas de ensayos... Pues hubo polémica porque varios participantes, lo hemos comentado antes, no querían ir a Eurovisión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque se celebraba en Israel. Algo que hoy en día estaríamos de acuerdo, entonces no se hablaba del tema. Y fueron ellos los que pusieron, dieron un golpe encima de la mesa diciendo que no querían ir a un país como Israel. No querían ir allí. Y luego que no les gustaba Eurovisión también. En general.
Sí, en general yo creo que también era esto, ¿eh?
Bueno, hubo temita, hubo polémica.
A ver, también hay que decir, para que se diga que solamente se habla del tema desde 2023, no. O sea, esto lleva sobre la mesa mucho tiempo.
Es cierto. Pero también es verdad que entonces poníamos digamos el grito al cielo de cómo no vas a ir, porque ¿qué está pasando? Que la mayoría decíamos, yo me incluyo, que...
Bueno, claro, porque en aquel entonces claro, estaba un poco la polémica, pero sí que es verdad que era muy secundaria, o sea, es decir, no había el problema que...
Bueno, que el conflicto ahora, ¿no? Viene de largo.
Claro, yo creo que era más por el hecho de que Eurovisión estaba muy defenestrada y no les interesaba, porque era como mucha gente lo asociaba a un destroza carreras, ¿no? Es que si vas a Eurovisión te hundes, no sé qué, luego no te llama nadie, bueno, yo creo que era un poco más esto... que no lo de Israel, que también supongo que tendría algo de razón, un poco se cogieron a lo mejor a esa polémica, ¿no? Discurso, sí. Para poder tirar por ahí.
Polémica, ¿no? O sea, justificadísimo. Y volvamos al ejemplo de Lucía Pérez, que estuvo vetada no sé cuántos años en Televisión Española, Soraya, etc. etc.
Yo lo que creo que había trascendido más, de hecho lo que recordaba era el que no les gustaba Eurovisión, más que la polémica por Israel en sí, la verdad. Sí.
Yo sí que recuerdo más a María Escarmiento, Alba Reche y Natalia Lacunza, que fueron como las que más hablaron del tema. De hecho, recuerdo una ¿cómo se llama esto cuando te ponen micrófonos delante? Bueno,
una rueda de prensa o algo así. Rueda de prensa.
No era una rueda de prensa, era que ellos estaban como yendo a ensayar o no sé qué, y salió María a hablar con algo de prensa y dijo que la gente vote a Miki, que a Miki le hace más ilusión, que no me voten a mí.
Claro, recordamos además que en esta votación online la primera creo que fue justamente María Escarmiento.
Sí, sí,
que
bueno, la favorita.
Después. Era bueno, como una de las favoritas.
Yo creo que no ganó por eso, porque ella yo creo que al final no empezó a decir que no quería ir, y al final hubo mucha gente que dijo, bueno, a ver, pues para votar a una tía que está totalmente en contra de Eurovisión, y después yo hasta no la voto, ¿no?
Sí. Pues bueno, vamos a empezar con el repaso de la gala, si os parece. Está bien porque la gente hace repasos de la gala de OT 2025 de esta semana y nosotros nos vamos a un repaso de la gala de 2019.
Bueno, está muy bien.
Venga, una de las primeras cosas que tengo que decir al ver estas actuaciones es que pedazo de actuaciones, el audio, el sonido súper bien, la gente lo hace bien. Yo, esta edición, hay gente que me gusta, pero en general, qué difícil. Estamos hablando de la edición de 2025. Está siendo complicadita. Vamos a hacer nuestra puntilla, nuestra cuña. Esta gala, la sexta, ha sido de las primeras que me han gustado más de una canción. ¡Jolines! ¡Madre mía!
Bueno, yo ahí tengo mis opiniones.
Pues yo igual, ¿eh? Yo quiero que te diga, ¿eh?
Ya como no lo veo.
Pues deberes para la semana que viene, Félix. Vamos a hablar de... No. Pues bueno, empezamos, si os parece, el repaso de esta gala de 2018... El 2018, revisión 2019, con el nexo de este año, con Julia Medina.
Contigo escaparía con los ojos cerrados. Contigo hay un incendio cuando nos abrazamos.
Que defendía este ¿Qué quieres que haga? A una canción de India Martínez. Que de hecho yo las confundía.
Sí, yo también las confundía.
India Martínez.
Bueno, las confundía. Decía que se parecía bueno, mucho sí, bueno, físicamente sí. El estilo.
Que la verdad es que no recordaba esta canción y no sé si vosotros la recordabais o si habéis visto una Julia Medina que no estaba en vuestra mente, no os acordabais de ella.
Yo más que la canción recordaba sobre todo la bicicleta.
llena de hiedra.
Sí. Sí, sí.
Pero positivo lo que has visto aparte de la bicicleta de...
Bueno, positivo por parte de ella sí. Es decir, ella canta muy bien, es una persona muy, muy fotogénica en pantalla, tiene como mucha calidez. Aunque me falla, en esta canción me falla porque cierra mucho los ojos. Las partes en las que cierra los ojos estas que desconecta mucho de la atención del público. Sí que es verdad que a mí en este caso la canción me falla un poquito. La encuentro un poquito plana, sobre todo al principio. Sí que era que al final ella pega un par de agudos y un par de, no sé, un par de subidas que están muy bien. Pero a mí la canción sí que es verdad que es... me queda un poquito floja para Eurovisión, para una cosa de radio y eso, pues no, pero sí que es verdad que como canción llamativa no lo era.
¿Alguien más?
Yo creo que ella es como más potente que la canción en sí. Que hubo un momento en el que me hizo bastante gracia, ya cuando están dando los porcentajes y tal, que ya desde que van a dar el primer porcentaje, bueno, ahora voy yo. Vale, bueno, ahora voy yo. Pero es que además lo dice ella todo el rato. Y al final creo que queda como la tercera por la cola. Y es como de, vaya, ya está. Y es como que me hace mucha gracia su reacción de, vale, me toca.
Sí, es totalmente olvidable. A mí me pasa lo mismo que has dicho, Cristian, que no me transmite nada. Es que es la típica canción de, vale, aprovecho para levantarme y hacer otras cosas. No es una buena elección para Eurovisión.
En octava posición quedó Julia Medina finalmente. Como decíamos, India Martínez, que era una de las compositoras. Pero bueno, unas conexiones desde compositores. Por cierto, María, que muchas conexiones con Eurovisión y con Benidorm Fest.
Sí, a ver, bueno, voy a soltar nombres así de varias. Tenemos como compositoras por ahí a María Pelae.
Mira.
De repente, a Vico. Que Vico, desconocidísima, pero es que además no parece ni ella. Que es que yo la vi y dije, ¿pero si es Vico? ¿Qué es esto? Luego sale Leroy Sánchez también, que compuso Slow Mo, voy a quedarme. Luego están también los compositores de algo pequeñito, Alejandro de Pinedo y Jesús Cañadilla. David Feito, que es del Sueño de Morfeo. Ander Pérez, que es el compositor de Dime. O sea, es que está lleno de nombres esto, pero vamos, con las conexiones. Nil Moliner, Alex Ubago, bueno, ya habéis nombrado Indy Martínez, los de Morat. O sea, es que de repente todas las canciones son como de grandes nombres, todos son conocidos.
Sí, sí.
Pues se quedaron a gusto, porque vamos, es que no hay ni una que haya por
donde. Hay alguna, hay alguna.
No, pero es lo que digo.
Alguna cosa.
No estoy de acuerdo contigo.
Yo tampoco estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que hay buenos temas, pero lo que he dicho, no están bien escogidas las personas que los cantan.
Para mí hay uno, dos, quizá dos.
Bueno, a ver uno. Antes de empezar el programa, por eso me has dicho, Félix, que además de todos estos nombres que ha dicho María, había un hijo de... ¿quién?
De Juan Carlos Calderón.
De Juan Carlos Calderón. A ver, danos un poco de enseñanzas audiovisivas.
Es uno de los... un compositor español de los que más temas ha enviado a Eurovisión, entre ellos el de Paloma San Basilio, de que la fiesta terminó. Ha dirigido la orquesta en muchas ocasiones, o sea, en España siempre había, en los 80, principios de los 90, siempre había los típicos directores de orquesta, Juan Carlos Calderón y Eduardo Luna. Era un año sí, un año uno, un año otro.
Pues el hijo estaba...
También está Merche, que me la deja.
Merche siempre, en todos sitios. Bueno, pues Julia, pues esta conexión con Benidorm Fest 2026. Y ahora sí empezamos con el repaso de la última posición hasta la primera. Y es que en décima posición, la décima posición de esa noche... fue para Carlos Wright.
Si me dejas buscarte, daré la vida.
el séptimo expulsado de esa edición.
Y con dos canciones en la selección, tócate.
Sí, dos, no me acuerdo. Esto, una sí, sí, por lo menos, sí, dos.
A mí esta es de las que más me gustaba.
¿Qué? ¿Cómo? Espera,
¿cómo?
Esta te lo prometo que es bonita, es chula. Esta, a ver.
Tras Lucas, yo, a veces me sorprendes, ¿eh?
Sí, totalmente, vamos.
Lo que pasa es que se nota tanto que es, pues eso, colombiana o de, o sea, de y una vaina loca, aquí no se usa nada. Y entonces era tan extraño escucharle decir, no sé qué, una vaina loca y todo. ¿Qué es una vaina loca? Yo qué sé. Ya. O sea, no lo sé. Y entonces, pues, quedaba muy raro. Pero a mí no me disgusta esta canción. ¿No os gusta? Ay, a mí sí.
Ah, pero nada, ¿eh?
Nada.
De hecho, nada. Yo estoy por... Pasamos ya a las siguientes. Que tampoco...
Ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Ya está. Pues ya
bueno,
está.
Pues está bien. Ves, para gustos colores, desde luego.
Y vamos a la novena posición de esa noche. Sabela, que no se puede repetir más el título de una canción.
Hoy soñaré.
¿Qué hace Sabela? Soñará. Bueno, Sabela, pues que... Eso, quedó novena. Yo pensaba que
esta sí que me gusta.
A mí esta me gusta, exacto. Es lo mismo que María. A mí esta canción me gusta, pero me pasa que con Sabela la canta bien. Es decir, no es que la cante mal, ¿eh? Pero creo que es una canción que requiere más anchura. Requiere una voz más con más matices, con más graves, con más armónicos. Y yo pienso, si esta canción se la hubieran dado, por ejemplo, ¿no? A Noelia, ¿no? O yo qué sé, yo pienso esta canción de una voz como, yo que sé, una Pastora Soler. No sé, es un decir, ¿no? Es una canción que tiene unos... musicalmente sí que tiene esas cositas que a mí me gustan, ¿no? La parte es así como mística, tradicional, étnica, no sé cómo quiero llamarlo, ¿no? Así, sonidos gallegos, no sé. A mí esta canción me gusta, tiene notas largas, como mágicas, pero me pasa que ya la voz se le queda demasiado fina para mi gusto, como muy, bueno, afinada, bien, en su sitio, pero con
pero
poca
anchura. Para la canción.
Sí, sí.
A mí me recuerda como a coral. Es muy de coral. Y además iba vestida muy parecida a como iba vestida en una pre... la segunda, la de... Bueno, pues que iba muy, muy parecida con el top blanco y la falda negra.
Y es que creo que estamos un poco saturados de este tipo de canciones rollo coral, ¿no? Lo estábamos en esa época y ahora ya igual no, pero... Hubo una época que eran todas las canciones eran todas igual. Perdón.
No.
Aquí estamos para mojarnos.
Para mojarnos, claro que sí. María, que a ti sí que te gustaba.
Sí, a ver, pero más que nada porque creo que de las que había así como un poco más lentas, más balada, era como la que más me llamó la atención. Tampoco, vamos, ni de lejos lo que más me gustó, pero sí que bueno. La vi bastante decente. Sí que es cierto que luego Sabela en sí me gusta mucho más su proyecto musical que esta canción, que creo que se le queda un poco corta. Ya como artista me parece mucho mejor.
De hecho, si no habéis investigado qué es lo que ha hecho Sabela desde Operación Triunfo, os invito a que entréis en Spotify y busquéis sus cosas, son muy interesantes. Pues Sabela a novena, Julia a la octava, Julia Medina, que ya la hemos comentado, y el séptimo... El que tenía más ganas de todos de ir a Eurovisión, y de hecho por eso luego lo vimos en Benidorm. Vimos el ganador, de hecho, de esa edición, que como decía antes, lo vimos también en Benidorm Fest con ese La Lola.
La Lola.
La Lola. No me acuerdo más. Ya está. ¿Algo comentar? No yo, de mí, sino de Famous.
Yo aquí tengo que decir que, a ver, creo que era, o sea, la intención creo que de esta canción era un poco repetir la fórmula de César Samson.
Total.
100%. Que, a ver, no está mal la canción. Quiero decir, es muy Leroy Sánchez. Esta canción es de Leroy Sánchez. Es muy Leroy Sánchez. Es así. Pero yo qué sé, a mí se me quedó tan corta también para lo que es Famous, porque luego tú ves a Famous y, madre mía. Y aquí voy a hacer un alegato en favor de Famous en Benidorm. A mí, allí me gustó.
A mí también.
Me flipó también.
Pero
también.
Luego lo vi en la tele y dije, ¿qué es esta voz?
A mí también. Yo, de hecho, cuando estaba allí flipé, dije, ¡ay, qué guay! No sé qué número. Y cuando le dieron la última posición, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Fue el último del jurado o algo así. Dije, coño, coño. Y sí, no entendía nada.
Pero yo lo veía finalista y todo. O sea, yo lo vi allí salir y dije, ya está finalista directo. No, obviamente que no.
Yo lo veía más allá. Y bueno, si va a Eurovisión, pues ni tan mal. Yo ya pensaba más allá, incluso. Pero no, luego en tele era otra cosa. Pero bueno, volvamos al Famous de 2019. Que quizá no tenía la voz tan controlada. O,
no, ni
o
la misma presencia.
La canción no le iba muy a favor.
Y además es que, es lo que ha dicho María, veníamos de que justo el año anterior había pasado lo de César Samson, que había tenido la mejor puntuación del jurado. Y claro, había ido a la Staute y todo, y cantaron su tema, y le pusieron el mismo coro, claro. Gospel, no sé qué. Es que dices, hombre, no hace falta que hagáis una copia, la misma fórmula, tal cual, para él, ¿no? Es, no sé, era demasiado parecida. Y también es un tipo de música que aquí no se escucha demasiado, entonces no tenía muchos números.
No. ¿Esta es tu favorita, Félix, de todas, entonces?
No, la top 2.
La top 2. Ah, vale, llegaremos. Ya llegamos al top 2.
A efectos eurovisivos era una de las más llevables. Porque sí. El resto para mí son para otros foros, no sé.
No, no sé.
Nah, no, pero bueno. O sea, bueno, de todas formas, vamos a la siguiente posición. Y es que Marilia pues nos cantaba una canción que para mí se me ha quedado en el vocabulario. Cuando alguien dice todo bien, yo digo nada mal.
Nada mal.
Pero luego la gente no me sigue. Todo bien. Me falta que lo repita más. Esto de todo bien, nada mal. Bueno, Marilia, pues quedó sexta en esta Gala de Eurovisión 2019. Félix, o Lucas, no, que hace rato que no hablas. Lucas, ¿qué ibas a decir?
Pues nada mal, nada mal.
Nada mal, nada mal.
La canción empieza que no te gusta.
Regulinchi, o sea, empieza Regulinchi, sí.
Regulinchi y todo mal, y dices, ay, 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 estoy a punto de pasarla, estoy a punto de levantarme e irme, y de repente, ¡oh!, florece. Y nada mal, y nada mal. La verdad es que mejora después de esta primera parte y Marilia, que a mí durante el concurso no la recuerdo que me gustara especialmente, o sea, como que no era de mis favoritas, bueno, pues aquí hizo una buena actuación, la defendió bien y bueno, llevando algo que, si no recuerdo mal, está compuesta por extranjeros para que suene como latino. Entonces, al fin y al cabo, es la imagen que tiene, ¿no?, desde fuera, de lo que es algo latino mediterráneo. Entonces, a lo mejor hubiera triunfado, porque al final es lo que quieren escuchar, ¿no? ¿Me explico? O sea, que aquí vemos que es un poco artificial, pero es la imagen que tienen. No sé si me explico.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, nada mal.
El resto, ¿cómo veis a Marilia en esta actuación de 2019?
A mí me gustó. O sea, quiero decir, yo cuando la estaba, o sea, cuando la escuchaba y tal, es como de mal. Pero luego viéndola, dice, en su momento, ostras, pues no está tan mal, es que está bastante bien. Pero es eso, o sea, no tiene nada que ver con Marilia, realmente, con lo que es ella. O sea, era una cosa que le pusieron a Marilia como se la podían haber puesto a cualquier otra, o sea, tal cual. Sí. Y aquí también voy a decir, el proyecto de Marilia, de verdad que también es chulísimo. Si podéis escuchar las últimas cosas que ha ido sacando, hace unas cosas preciosas.
Bueno, ese es el resumen de esto, que es lo que decíamos, ¿no? Dan temas a gente que no lo pueden defender.
Ella no va a esos conciertos cantando todo claro, bien, seguramente. No la veo, pero bueno, lo defendió muy bien, aunque a mí me suena un poco a Sugar, lo comentábamos cuando veíamos a Marilia el otro día para repasar la gala. ¿No recuerda el Sugar de...?
Ahora que lo dices, sí. Total.
¿Cómo se llamaba?
Natalia Gordienko.
Ostras, es que tal cual,
Tiene como un aroma Natalia Gorenko. No sé cómo decirlo. Bueno.
Sí, porque no está cómoda, pues eso, con ese tipo de movimiento, con ese tipo de baile, ese tipo de. No sé. Entonces es como, bueno. Aparte es eso, a mí me da un poquito de alergia porque lo veía, es la típica canción de lo que se espera de España, de no sé qué, con esas. No sé. A mí no me gustaba.
Pues entramos en el.
Una cosa, sí. No sé si me lo he inventado yo o qué, pero es que. Creo que la censuraron en algún lugar.
¿Ah, sí?
Esta canción o la actuación.
Ay, no me acuerdo.
¿Por qué?
Sí, sí. Porque parece que decía cosas y que enseñaba demasiado el culo y los movimientos y eso.
Joder. Pues.
Pero en algún lugar tipo en Europa.
Sí, del este. Sí. Me quiere sonar, ¿eh? ¿Ah?
No. Pero a mi pregunta es, ¿veían en tipo en Albania OT? Es que no sé muy bien.
No, pero de verdad que creo que la censuraron o la censuraron en YouTube. Creo que la censuraron en YouTube, puede ser. ¿Ah?
Bueno, investigaremos el tema, que ahora esto me interesa a mí. Entramos al salseo. Entramos en el top 5 con una balada que cantaba Noelia, aún la expulsada en la gala 7, la expulsaron en la gala 7. Y en esta gala de Eurovisión, pues cantaba este Hoy vuelvo a reír otra vez. Aprendí, si tú supieras el dolor que me has causado, cuántas noches te lloré. Que nos gustará más o menos esta típica power ballad eurovisiva, pero la verdad es que la única que podía cantar este tema era Noelia, de todos los concursantes de OT. No sé qué opináis vosotros.
Sí, sí.
Total. Esta sí que me recuerda a Pastora Soler, Cristian. Sí. Antes que decías que...
Sí, sí, esta chica.
Es totalmente Pastora Soler.
Sí, sí, sí.
Es... La coral.
Sí, sí. No, pero que sí que es
pero
verdad que...
a mí
que...
me gusta más... Perdona, Cristian. No, que a mí me gusta más Noelia en el ensayo sin la música que luego la actuación final, imagínate.
¿Cómo sin la música?
Sí, hay un trozo en la gala que ensaya sin la música.
Ah, porque está, o sea, vale, que estás viendo cómo ensaya y no se escucha bien.
Sí, fondo. Está el vídeo, le ponen el vídeo tal y cual y está cantando el estribillo sin la música y es que es mucho mejor.
Sí, es que yo creo que lo que le pasaba a Noelia es un poco lo que le pasó a Miriam en su momento cuando le dieron el tema que le dieron para también para
un día repasaremos esa gala también.
Y es que yo creo que Noelia era la mejor voz de esa edición de OT, por lo menos de potencia, ¿no? De llegar a según qué notas con según qué anchura. Y le dieron el tema precisamente más difícil de cantar, pero ella no estaba cómoda. Y pese a que lo puede cantar muy bien, lo que pasa es que, por ejemplo, la parte del principio estaba descontrolada, estaba nerviosa. Es que yo la veía, digo, no está nada cómoda. Se la ve temblorosa, la mirada la tiene de miedo. Y está mal.
¿De Miriam o de Noelia? Perdona, que me he perdido.
Noelia.
Sí, sí. Ah,
Noelia. Vale. Pero le pasaba lo mismo. Miriam también le queda muy bajo al principio. Y a Noelia le queda muy bajo al principio y entonces empieza a descontrolar. Empieza a bajar y entonces está hasta desafinada en momentos que dices, ay, y empieza a sufrir. Y luego yo digo, va, esto es muerte. Bueno, un cantante cuando se empieza a perder la concentración es muerte. Y no, y ella, sin embargo, se coloca, llega un momento que sube de nota la canción, se coloca y empieza a hacer las notas agudas súper bien. Y yo digo, jolín, qué guay. Porque, o sea, tiene un vozarrón de verdad impresionante. Pero la canción, la primera mitad de la canción no le queda bien. No le queda bien.
Es que el rango es amplísimo, entonces claro, o sea, la estás obligando, o sea, quieres que tener un cantante experto en bajos ¿no? Tan potentes y armónicos y todo, y luego encima agudísimos. Ya,
eso es muy difícil. Pero vamos, que aún así es un buen tema, es una power ballad potente y lo hizo bien, pero eso es lo malo, que lo hizo bien, ¿no? Y entonces, bueno.
Me parece la mejor de la noche. La canción en sí es la mejor de la noche para mí.
Pues, ¿esta entonces era tu favorita, Félix? No.
Sí. ¿Esta? Yo diría que sí. Sí. ¿Ah? A día de hoy, sí.
Vaya, me sorprende. Es que me sorprendes programa tras programa, Félix. Y yo no sé por dónde cogerte.
Pues está bien, aquí nos sorprende Luca, nos sorprende
sí,
Félix.
Sí, sí. Bueno. Pero todo bien, nada mal. Vamos con la cuarta posición de la noche y de hecho la única que está dos veces en el top 5. Vamos con Natalia y su canción solista de la noche. Sonríe y sé, solo tú, eres tú la clave, solo tú. La clave de Natalia Lacunza es pues que cantaba esta canción solista, luego cantó con Miki, que luego la escucharemos el dueto. ¿Qué tal, Cristian, la clave de Natalia?
A mí lo que me pasa es que no me acordaba de Natalia, ¿eh? Pero, ostras, la he visto hoy y digo, hostia, qué buena que era esta chica, ¿eh? O sea, es que de presencia les da 20 vueltas a todo. O sea, tiene una presencia escénica esta chica. O sea, es que parece que sea fácil estar en el escenario. Se mueve como si hubiese nacido allí. O sea, baila súper bien, unos movimientos amplios, muy correcta de voz, una mirada en cámara es guapísima. O sea, no sé, es que es una tía que lo tiene todo, ¿eh? O sea, pasa que sí que es verdad que en este caso le jugó a la contra tener dos temas, porque la gente, a la hora de votar, claro, votas o uno o el otro.
De hecho, he dicho yo, el único que está dos veces en el...
Miki también.
Miki también. Bueno, y Miki.
Sí. Pero a mí, bueno, sí que es verdad que a mí la canción esta no me gustaba mucho, pero es que ella me parece muy buena.
Hombre, los problemas que tiene Miki luego para seguirla cuando está junto...
Es total.
Ahora hablaremos de esa.
Pues. Ya llegaremos.
Como solista, por lo menos Natalia, sí que es verdad, pues que se come el escenario, baila muy bien, canta bien, es muy magnética. Es que ningún pero. El pero es la canción, para mí.
Sí. Que tampoco es mala del todo, ¿eh? No es mala del todo, es pegadiza, pero...
Cha-cha.
A mí la canción no me gusta nada. No conseguí entrar en ella nunca, ni he entrado nunca. O sea,
al final, yo me vuelvo a repetir a lo de siempre, que sí, que vale, que tiene una voz bonita, que el ritmo, que tal, pero acabáis diciendo de casi todas, no me gusta. Yo soy más directo, yo voy directamente al no me gusta. Vosotros lo endulzáis.
Lo adornamos.
Lo adornáis para acabar diciendo lo mismo que yo en la mayoría de los casos.
Si es que te tengo que dar la razón. Al final,
Feliz. Inciso, dejo aquí el paréntesis, inciso.
Pues algo más de Natalia, de la clave.
Ella es brutal. O sea,
Sí. Buenísima.
Entramos en el top 3, si os parece.
Venga.
Y vamos con María, que ha cantado una canción, que es lo que le dice. Te dice la manzana cuando la coges del frutero. Era un chiste. Bueno, no da igual. Muérdeme, es lo que dice la manzana cuando la coges del frutero.
¿Qué odio tira?
¡Ay! Pues no lo sé. Yo tengo la tercera porque a mí no me gustaba. Por eso la puse
tercera. Quedó tercera.
Quedó segunda.
Yo digo, quedó segunda.
Entonces, ¿qué has...?
Yo tampoco digo, no entiendo.
A ver, pues rebobinemos entonces. Vale. Esto cosas del directo. Vamos a la tercera posición.
Vale.
El chiste lo dejo para después.
Vale.
Vamos a la tercera posición, que no es María, es Natalia y Miki. Porque Natalia, otra vez, aquí hablábamos de ella. Nadie se salva. Nadie se salva es lo que gritaron en no sé.
Da igual.
Da igual.
El Titanic. Y ahora sí, aquí podemos hablar de cómo Miki intenta seguir, ¿no, Félix, a Natalia?
Qué vergüencita.
Es que no hay que hablar, hay que verlo. O sea, la imagen vale más que mil palabras. Hay que verlo. Pobre, sufre, ¿eh? Para acercarse siquiera al nivel de ella. Porque...
Sí.
Y encima el outfit que me lleva. O sea, que no pegan nada uno con el otro. No, ella va monísima y él va con una camisa blanca y unos vaqueros. Que dicen,
bueno, es que él iba para defender la venda. Iba con la ropa de defender la venda.
No, pero luego va con
luego le cambian.
Pero luego le cambiaron.
Sí,
con la venda iba con una camisa y una camiseta debajo y tal.
Igual
una
de
camisa
feo.
Verde.
O sea, igual de feo, vamos, nada, ¿sí? Nada, no mejoraron nada los de estilismo, pero es que, no, en serio, que era demasiado separación, sí. Un gap entre uno y otra.
Wow. Las voces de los dos tampoco pegan especialmente. Y luego, claro, es que ella le da 27 mil vueltas a él.
Claro, a mí, yo para lanzar una lanza a favor de Miki, tengo que decir que, es decir, no se le da bien bailar. O sea, no se le da bien bailar. Pero sí que tiene mucho magnetismo en escena, ¿eh? Es decir, Miki sí que es muy generoso en escena y es muy simpático. Y sí que tiene vitalidad. O sea, se mueve muy bien de movimiento a la hora de llenarlo. Es decir, y lo demostró en la venda. Es decir, él le va bien, pues eso, moverse, saltar, acercarse al público. Lo que hace eso, ¿no? Pero claro, bailar coreografías, no. Y claro, a Natalia se le daba súper bien. ¿Qué pasa? Que le dieron un tema bailado con una coreografía súper complicada. Y el pobre chico hace lo que puede, pero pues no. No,
aunque tengo que decir que el dance break ese del inicio que baila, del medio que bailan los dos,
eso no está mal.
No está mal ese trozo.
No.
Pero porque él lo que hace es cogerla. Exacto. Y se mueve ella.
Exacto.
Pero eso ella me pasa cuando mueve, salió. Me pasó lo mismo cuando salió Chanel bailando con
Abraham Mateo.
Que Abraham Mateo no se movía nada, solo hacía así. Movía la mano. Y la Chanel estaba ahí, flu. Que claro, dices, que claro. Ella
si
bailarina,
tú no. Si a todo esto le añades un tema insufrible.
No, pues no. A mí el tema sí que me gusta, ¿ves?
Sí, yo a mí también.
Sí, a mí también.
Yo el estribillo no lo soporto.
¿No? Ay, pues mira, yo esta canción era mi favorita, fíjate. Yo esta canción me encantaba. Me encantaba la parte de ella, el luego la subida de... Na, 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 no sé, cuando va subiendo, me encantaba.
Puede que mañana se puede... Na, na,
na, na, me encantaba. Y luego subidón. El... Se salva y luego baila, no sé. Esta canción sí que me gustaba. Y creo que era mi favorita.
Era tu... propuesta, digamos, para Eurovisión.
Sí, era mi favorita.
Favorita
sí.
De Eurovisión.
Sí, sí, sí. Digo, mira, él ya aprenderá a moverse mejor. No, digo, ya lo le arreglaron algún paso. Y es que me parecía muy chulo porque era un dueto. Los dos eran, pues eso, muy generosos en cámara. Creo que ella es buenísima y él es muy, muy resolutivo. Y la canción yo creo que lo tenía un poco todo, porque es eso, ¿no? Un dueto, es animado. Dance break, tiene un subidón chulo. No sé, a mí me gustaba mucho. Era mi favorita.
Pero no fue así. No, no fueron los favoritos. ¿Al resto preferís también esta que la venda?
A ver, yo es que esa noche tuve como un break mental y me incliné hacia la venda, pero vamos, así de repente una cosa. Pero yo inicialmente voté a Nadie se salva.
Nadie se salva. Pues Nadie se salva, quedaron terceros.
Esa es la frase de Félix. es la frase de Félix. Nadie se salva. Ninguna se salva.
Exacto. Lo que dice Félix, viendo esta gala, nadie se salva. Pues, y ahora sí, vamos con María. Que es lo que le dice, ¿qué te dice una manzana cuando la coges del frutero? Muérdeme. Y es lo que cantaba María, que quedó segunda. En esta gala de Operación Triunfo 2019, gala de Eurovisión 2019. Yo estoy viendo y no sé si estoy en lo cierto o no, pero me da que Lucas la tiene en su lista de canciones favoritas.
Esta era mi top 1 de la gala. Sí, sí. Esta, es verdad que no la he escuchado muchísimo después, como que en aquel momento me gustaba tanto y me decepcionó de alguna manera, y no sé por qué, porque ahora he vuelto a ver la actuación, oye, y lo hace súper bien, y está bien, y la puesta sea, pero en ese momento, no sé si es que iba con unas expectativas altísimas, estaba decepcionado por la desilusión de ella, o sea, estaba como chascado, era mi favorita de toda la preescucha. La que quería, la que pensaba que mejor lo iba a hacer en Eurovisión. Me encantaba. Y de repente fue a verla ahí y flof, flof, flof. Y entonces como que luego ya no ha perdurado. Pero yo creo que sigue una vez ahora, ¿no? Vuelta a escuchar y vuelta a mirar y esto. La canción es chulísima, te anima, ella no lo hace mal. Y yo creo que es, bueno, una digna puesto número 2.
Te has reconciliado un poquito con el muérdeme,
sí,
¿no?
Es verdad. Me he reconciliado.
Por cierto, esta es la de Vico.
¿Ah?
Si la veis sentada en el este, no la reconocéis. O sea, porque salen todos los compositores.
Victoria Riva. Entonces.
Claro, y es que está en su era Choni ahí. Es que no parece la Vico que conocemos. O sea. Y a ver, a mí una cosa que me gustó de María es que pese a no querer ir, no querer saber nada, fue muy profesional. Ella lo hizo todo, ella tiró para adelante. A ella la canción no le gustaba.
Bueno, le pegaron un buen rapapolvo, ¿eh?
Sí.
De hecho, cuando acabó la función, eso sí me acordaré, dije, me dio como hasta pena porque dijo, bueno, espero que hayáis pensado que realmente lo he dado todo, no sé qué, no sé cuándo. O sea, que ella dijo, ¿no? Es como que no se excusó al revés, sino que dijo, espero que haya quedado claro que he hecho todo lo que he podido, ¿no? O algo así, no me acuerdo exactamente qué dijo, ¿eh? Pero sí, sí, yo creo que le echaron un broncazo como diciendo, tú vas a ir ahí porque lo ha firmado y si no se te va a caer el pelo, ¿no?
En parte yo me da la sensación que no le pone toda la energía que podría haberle dado, aunque sí que es verdad que es correcta, pero yo creo que María igual ahora mismo le daría otro rollo, quizá con más energía al tema. Y luego, igual que Lucas ha reconciliado un poquito con el tema, aunque te gustaba, yo ahora estaba como en el otro punto. A mí no me gustaba nada el tema. Tampoco es que María fuese mi concursante favorita, la verdad. Y me he reconciliado un poco con el tema también. Y con María Escarmiento un poco también. Pues ahora la estoy viendo con otros ojos, no tanto de ira como lo veía en su momento. Y pues, pienso, la chica lo hace bien. Pues no está mal.
No está mal. A mí también me ha pasado un poco lo que dice Lucas, ¿eh? Supongo que en ese momento también estábamos bastante condicionados a, ¿no?, a lo que había pasado y,
bueno,
y éramos
más
críticos.
Bueno, te posicionabas a favor o en contra de ella y eso también hacía que...
Y sí que es verdad que viéndola ahora, la verdad es que ella lo hace bien y la canción es muy buena. La verdad es que la canción yo creo que era de lo más moderno, de lo más diferente de cara a competitivo. Y también sigo pensando que tampoco es la mejor intérprete, ¿eh? Porque sí que es verdad que es un tipo de cantante así, flasquil. Entonces...
¿Cómo?
Como que canta un poco con asco. Pero que es un estilo de música, que se lleva mucho.
Que
o sea,
no es que sea ella, es que es...
No, es un estilo de música esto que, como las modelos, ¿no? Que posan como
claro,
sin ganas.
Recordemos que en otro programa dijiste que a ti lo que te gusta es Thalía. Claro. Que ya no se hace Thalía, ya se hacen otro tipo de cantantes.
Pero bueno, que tengo que decir, pues eso, que lo hace muy bien. O sea, bien, sí.
Félix está callado.
Desde
que ha salido tu favorita.
Pues yo me pensaba que esta era la favorita de Félix, fíjate.
¿Sí?
No. La verdad es que a los que disfrutáis de este tipo de canciones, pues os dejo que habléis para que...
Vamos con la primera posición de la noche, y es que Miki pues cantaba pues con cuatro harapos que tenía allí, los de vestuario, La venda. La venda ya cayó. Que Félix, comparándola un poco con la actuación de que ya vimos luego en Eurovisión, ¿te hubiese gustado estos tambores y trompetas que veíamos en esta gala también en Eurovisión?
Hombre, pues no lo sé, porque lo que le cascaron a alguien de la VIP fue... Entre la estantería y el robot aquel gigante, dices, madre mía, que alguien me explique esto que significa, porque yo creo, a ver, yo me decanto por los tambores y el tío moviéndose entre las butacas y, bueno, entre la gente que estaba de pie, y arrastrando un poco al personal, si quieres, más que lo que luego le pusieron.
De todas formas, esta primera vez de La venda de Miki en directo, ¿a ti te sorprendió, María, decías?
Sí, yo de repente vi a Miki y dije, ¡Miki, ya está! ¡Ya tengo favorito! Y mira que a mí, o sea, quiero decir, durante el concurso bien, pero tampoco eran de los que más me gustaban, pero es eso, vi esto y dije, ya está. O sea, a mí esto me ha ganado el corazoncito, yo qué sé, lo vi súper divertido, lo vi con mogollón de carisma, como decía Cristian antes, que es un tío que llena mucho el escenario, el solo, sí. Y se mueve de forma divertida, o sea, que lo ves y dices, joder, que me quiero unir a él.
Sí.
No sé. Está bastante...
Y yo recuerdo estar en el sofá y levantarme y decir, esto está muy guay, esto me está gustando a mí, no sé.
Pero es que yo creo que esta canción es la única canción que es... Bueno, la única, no, quizás no la única, pero vamos, es de las pocas canciones que realmente le enganchan al artista. Es una canción que es... Que le pega, Miki. Él está cómodo, él está encantado. O sea, él está encantado de cantar esa canción. Y es que se nota. Y a mí sí que es verdad que yo creo que también el jurado tampoco no era muy imparcial. Porque cuando salió Miki, al final salió uno del jurado que dijo que era el compositor de Toy. Y dijo, sí, esta es la que tenéis que mandar a España porque en Israel no sé qué, que se quiere fiesta y esto es fiesta, esto ganará, tenéis que llevar esto. Y digo, a ver, ¿podéis condicionar más al público, chico? O sea, yo me indignó, ¿eh? O sea, dije, pero ¿qué mierda de valoración es esta?
Además, recordemos que no había jurado, fue todo televoto. Si no,
claro, era todo televoto. Y dices, ¿pero puedes condicionar más? O sea, vamos, es que solo falta decir, españoles, votar a este. Es que dices, a ver, me pareció súper feo. Pero súper feo, ¿eh? Sin desmerecer a Miki, porque sí que es verdad que yo también cuando lo vi dije, ole, qué bien lo ha hecho. Pero es que flipé con los comentarios del jurado.
Y Lucas, ¿qué quieres decir algo de La venda?
Bueno, pues he compartido todo lo que habéis dicho. A mí me gusta la canción, me parece que sigue teniendo vigencia bailable y actual, vamos, o sea, que no pasa y coincido en que la actuación, la puesta en escena de Tel Aviv, pues es que sí, eso sí que es un pegote que no tiene ningún sentido.
Bueno, es que lo que la hundió, ¿eh?
Es que sí, lo hundió. Yo creo que hubiese quedado mucho mejor con una cosa mucho más parecida y sencilla.
Más sencilla y más acorde con lo que es la...
Retuve en ese momento dijo, bueno, vamos a apostar dinero aquí en esto que parece que está gustando, pues focas en Evangelinos. Y es como de, no tenías a otro. De verdad.
Es que... Con lo que luego funcionó Eurovisión, tipo, no sé qué país era, que va con un organillo del
sí,
tren.
Sí, 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 es que es eso, es que el chiringueteo claro. Este en Eurovisión sí, triunfa. Sí, sí. Y esta canción todo el mundo la bailaba, así, la sala de prensa y eso, estaba todo el mundo encantado con la venda. Sí, es que cuando le dieron la versión 24, no sé cómo quedó, dices, perdona, no puede ser, pero no puede ser.
Si ves el vídeo, ves el vídeo de la Green Room y están todos bailando como locos, pero luego pasa lo que pasa.
Sí, sí.
¿Y a mí la canción me parece de verbena de pueblo, sinceramente?
No, no, es, no, que o sea, lo es.
Es que lo es, lo es.
Lo es
una gran canción de verbena de pueblo. O sea...
Y aquí una lanza a favor de las verbenas de pueblo. Son maravillosas, hombre.
Por supuestísimo. Pero... No le quito para nada la simpatía, la espontaneidad, no le quito para nada el mérito de... Pero la canción es un yardo de canción, es de verbena de pueblo.
Y con esto acabamos. No, no, que nos gusta mucho. Que no es una canción, digamos, una obra maestra. No,
no es una canción competitiva para un festival como Eurovisión en la mayoría de las ocasiones, para mí.
Pero funciona en Eurovisión este tipo de canción.
Pero sí.
Quizá no para ganar, pero para quedar bien arriba sí. Pero bueno. Aquí bueno. Lo dejamos. Debate abierto para que comentéis en los comentarios si estáis a favor o no de este tipo de canciones en Eurovisión, si os parece adecuadas para un festival de la canción. O no, o solo para la verbena de pueblo. Ya...
Sí, a Lucas sí, porque a Lucas solo le gustan los bailoteos.
Bueno, en fin, que lo dejamos aquí. El debate se abre y ya se cerrará en algún momento. Nosotros lo dejamos aquí. La semana que viene hacemos una pausa porque nos hacemos unas vacaciones así en medio de noviembre, así, a principio de noviembre. No, finales ya de noviembre.
No, es todos los santos. Todos los santos.
El cambio de hora, Carlos, te ha trastornado.
Yo todavía no lo he superado. Que ¿por qué no tomarte una semana de vacaciones en noviembre? Pues, ya lo veis que lo necesito. He puesto a María la segunda y la tercera y en fin, da igual. Que la semana que viene haremos una pausa, pero volvemos de aquí dos semanas con más Eurovisión, más preselección y con estos colaboradores y colaboradoras maravillosos que tenemos: Félix González, María Moreno, Lucas Elzarbe y Cristian Montenegro. Nos vemos de aquí dos semanas y al resto de audiencia también. Seguidnos en Instagram, que seguiremos igualmente colgando cositas. Que paséis unos felices días. Hasta otra. Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.